El tipo de interés es una variable de referencia de la economía. De hecho, es en muchos casos determinante en las decisiones de las familias, empresas y sector público. En concreto, debe tenerse en cuenta su influencia sobre las decisiones de consumo de las familias, las de inversión y expansión de las empresas y las de financiación del sector público. Asimismo, es un medio muy utilizado en el análisis económico que nos permite calcular la rentabilidad de rentas esperadas en el futuro, lo que resulta fundamental a la hora de tomar una decisión de ahorro o inversión. El tipo de interés es el tema que vamos a tratar a continuación con el profesor de Economía Política, Juan Castañeda Fernández. Muy buenos días y bienvenido.
Hola, buenos días, muchas gracias.
En primer lugar, ¿nos puede definir qué es el tipo de interés?
En primer lugar, el tipo de interés puede entenderse como un precio más dentro de una economía de mercado. Para un inversor o en general un demandante de crédito, el tipo de interés indicaría el precio que se ha de pagar por obtener liquidez. Por su parte, para un ahorrador sería el premio, o dicho en términos más generales, el rendimiento obtenido por ahorrar en definitiva. Es decir, por ceder su capacidad de compra en el presente a cambio de un rendimiento que le permitirá comprar más en el futuro. En concreto, la rentabilidad para el ahorrador sería el resultado de considerar lo que se suele denominar como un rendimiento expreso del título financiero, que sería el tipo de interés, y en su caso la ganancia de capital, que sería la revalorización del activo. Lo que sí que me gustaría subrayar es que cuando se habla de tipo de interés nos solemos referir a un tipo de interés en concreto, que es el tipo de interés que fija periódicamente el Banco Central de cada país, en nuestro caso el Banco Central Europeo, para todos los países que forman parte del área euro. Ahora bien, no hay un tipo de interés único, sino prácticamente tantos tipos de interés como productos financieros que se negocian en el mercado todos los días.
Entonces, profesor Castañeda, ¿cómo podríamos distinguir entre los distintos tipos de interés que hay en el mercado?
Si hacemos referencia a una clasificación amplia, podemos distinguir entre distintos tipos de interés en función de criterios muy generales, como son, pues, entre otros, la finalidad del crédito que se está concediendo, el plazo o las características de las entidades o agentes presentes en cada uno de los préstamos que consideremos. En primer lugar, hay un tipo de interés distinto en función de la finalidad y garantías del crédito que estemos considerando. Por un lado, podríamos tener un tipo de interés hipotecario, referido evidentemente a operaciones de compra-venta de viviendas con garantía hipotecaria, otro tipo de préstamos personales, otros destinados al consumo, etcétera, ¿no? En cada uno de estos casos, el tipo de interés tendrá un valor distinto, así como las condiciones necesarias para realizar la operación. Asimismo, hay un tipo de interés distinto en función del grado de riesgo de la entidad o persona demandante de la liquidez en cada caso. No es lo mismo que la deuda la emita un país o una empresa con una solvencia y unas garantías demostradas que otro que no lo haga. De hecho, una situación muy corriente es la existencia de agencias internacionales que califican los riesgos y valoran, de acuerdo con criterios de solvencia financiera más o menos reconocidos internacionalmente, tanto grandes compañías como países. Y estas valoraciones sí tienen mucha incidencia sobre el coste de la financiación de cada una de las operaciones que se realizan en el mercado. Por otra parte, el tipo de interés puede estar asociado a productos financieros con vencimiento a distinto plazo. Se suele hacer una delimitación muy general entre el corto plazo, el medio y el largo plazo. Además, la comparación entre los distintos tipos de interés que hay en el mercado de títulos con vencimiento a un mes, un año o 10 años, ofrece a todos los agentes que actúan en un mercado un indicador de la previsión que hace el propio mercado acerca de la evolución del tipo de interés. Por tanto, lo que sí que me gustaría aquí subrayar es que es en última instancia el mercado el que valora las condiciones de riesgo y rentabilidad de cada una de las operaciones y quien determina el precio que se ha de pagar por conseguir esa liquidez que se está negociando en cada caso. Y es precisamente este precio por obtener financiación lo que se recoge en muchos casos en el valor del tipo de interés. Por tanto, para resumir esta primera aproximación a la definición y clasificación de los tipos de interés que hay en la economía, podríamos decir que el tipo de interés de cada operación resultaría de una especie de acuerdo entre los intereses de los ahorradores y los demandantes de liquidez. Lógicamente, los intereses de estos dos agentes, de los ahorradores y de los demandantes de liquidez, en principio serían contrapuestos. Los ahorradores estarían dispuestos a ofrecer más liquidez si el tipo de interés es mayor, y por su parte, los demandantes de liquidez estarán dispuestos a pedir más fondos si el tipo de interés es menor. Ahora bien, tras un periodo de negociación entre ambos, pueden llegar a un acuerdo sobre el precio final de la liquidez, lo que resultaría en el tipo de interés final de cada una de las operaciones.
Pues, como decía, hemos visto la definición, el concepto del tipo de interés y también los diferentes tipos de interés que existen. ¿Podría ser también útil saber cómo se determinan los tipos de interés en una economía?
Aquí me gustaría resaltar dos planos de análisis bien diferenciados. uno más cercano a nuestra realidad cotidiana, que se podría entender como la esfera de la microeconomía, y otro que podría encuadrarse dentro de lo que se denomina como macroeconomía, un análisis más agregado. En primer lugar, por un lado, a nivel microeconómico, el tipo de interés puede entenderse como un precio que resultaría de las valoraciones personales y subjetivas de cada uno de nosotros. Para analizar cómo se determina este tipo de interés, hemos de ser conscientes de cómo el tipo de interés permite conectar nuestras decisiones en el presente con el futuro que esperamos o que preveemos. En general, casi todos preferimos consumir hoy en lugar de tener que esperar a mañana o un futuro más o menos cercano. Esta preferencia temporal, el favor del consumo presente, se manifiesta en que solo estaremos dispuestos a ceder nuestra capacidad de compra actual, que nos da la riqueza que tenemos hoy, a cambio de un premio que nos compense por ello, por este sacrificio. En este sentido, una persona que disponga de mucha renta, mucha riqueza y renta en el presente, y muchos bienes de consumo a su alrededor, podrá estar dispuesto a ceder su ahorro a un tipo de interés menor que otra que, en cambio, tenga muchas más restricciones en su consumo en la actualidad, ¿no? En este último caso, para ceder sus ya escasas disponibilidades de consumo o de capacidad de compra en el presente, la persona exigirá un premio muy elevado por ello. Por tanto, el tipo de interés que pedirán uno u otro depende, en última instancia, de factores sociales y personales que varían enormemente entre una situación y otra. Otro factor fundamental que me gustaría señalar a la hora de determinar cuál es el tipo de interés de una operación financiera es el nivel de riesgo asociado a cada una de las operaciones. El nivel de riesgo en concreto que estarán dispuestos a soportar las personas involucradas en toda operación de crédito. De nuevo, ya sea por nuestras distintas características personales como por nuestra distinta situación familiar o laboral, cada uno tenemos un perfil de riesgo muy distinto. Hay personas dispuestas, de hecho, a soportar un mayor nivel de riesgo si, obviamente, ello se ve compensado por una rentabilidad muy elevada o mayor. Por otro lado, ya al margen de un plano microeconómico, si nos centramos en un análisis más agregado, macroeconómico, como se suele denominar, el tipo de interés de referencia de la economía vendría determinado por el Banco Central de cada país en concreto. En nuestro caso, por el Banco Central Europeo para todos los países que forman parte del área euro. Este sería el tipo de interés del que nos suelen hablar periódicamente en los medios de comunicación. Ahora bien, como decía anteriormente, este es un tipo de interés muy concreto. Es el precio al que el Banco Central Europeo, en nuestro caso, presta dinero a los bancos comerciales que actúan en el área euro. Dada la capacidad que tienen los bancos comerciales de crear medios de pago a partir del dinero emitido por el Banco Central, este tipo de interés tendrá una gran relevancia a la hora de permitir un mayor o menor crecimiento de los medios de pago existentes en una economía. Por eso podría entenderse como un precio, digamos, de mayorista entre el productor de un bien, que serían los billetes de curso legal, y sus principales distribuidores en el mercado, que serían los bancos comerciales o en general entidades financieras o de crédito. Ahora bien, el tipo de interés que los bancos nos aplican a particulares y a empresas es otro tipo de interés. En función del grado de riesgo que estén dispuestos a tomar y las estrategias de cada banco, los bancos comerciales son los que deciden qué tipo de interés pedirán a aquellos interesados en pedir liquidez. Una vez más, en función del cliente y el tipo de operación, el tipo de interés variará considerablemente. Por eso, si bien es el Banco Central el que fija periódicamente el precio del dinero que presta a los bancos, luego es el propio mercado financiero el que aplica un tipo de interés distinto a cada una de las operaciones que realiza.
¿Y qué variables tiene en cuenta el Banco Central Europeo a la hora de fijar ese tipo de interés?
El Banco Central Europeo es una institución, en primer lugar, independiente y autónoma, que tiene como principal objetivo, se denomina objetivo prioritario, mantener la estabilidad de precios en el área euro. Para este fin, fija periódicamente el valor del tipo de interés al que presta los bancos comerciales, tal y como comentábamos anteriormente. La liquidez aportada por el Banco Central es utilizada por las entidades de crédito para conceder préstamos y depósitos a sus clientes, creando lo que se suele llamar en economía como el dinero bancario, que no es más que estos depósitos que todos tenemos en los bancos comerciales. En este sentido, una política monetaria excesivamente expansiva, es decir, lo que quiero decir con expansiva, es una política de creación excesiva de medios de pago a través de un tipo de interés demasiado bajo, puede hacer crecer tanto la cantidad de dinero en la economía que pudiera hasta poner en peligro el objetivo final de la estabilidad de precios, que es el que tiene el Banco Central Europeo en última instancia. Como es lógico, el Banco Central Europeo intentará evitar esta situación pues a través de la fijación de un tipo de interés que mantenga la estabilidad de los precios a medio y a largo plazo.
Profesor Castañeda, ¿qué factores inciden en mayor medida a la hora de subir o bajar el tipo de interés que fija el Banco Central Europeo?
Bien, como decía anteriormente, su objetivo fundamental es preservar la estabilidad de precios en el medio y el largo plazo. Respondiendo más en concreto a tu pregunta, ¿cuál sería la variable que más peso tiene a la hora de tomar una decisión? La inflación, sin duda. Si el Banco Central Europeo se reuniera hoy sus comités de decisión y pensaran que en el futuro, en medio y largo plazo, a un año, dos años, va a crecer el nivel de precios en el área euro y que eso va a poner en riesgo la estabilidad de precios en este área económica, sin duda lo que harían presumiblemente sería aumentar tipos de interés, ¿no? Siempre esto con reservas. Esto sería uno de los factores fundamentales, ¿no? ¿Por qué subiría tipos de interés? Porque con ello restringiría en parte las decisiones de consumo, sobre todo de bienes duraderos de las familias, las decisiones empresariales las decisiones de inversión de las empresas. Con ello reduciría la oferta de medios de pago que hay en la economía, en definitiva el dinero, y por tanto supondría al menos un estímulo a reducir la inflación en el medio y largo plazo. En sentido contrario ocurriría más o menos lo mismo. Si cree que su objetivo prioritario, como decía, de mantenimiento de la estabilidad de precios en el medio y largo plazo está cumplido, que es decir, que no va a estar en absoluto en peligro, y observa a la vez, simultáneamente, que el nivel de actividad económica está bastante bajo, que los precios en la actualidad incluso están cayendo y, como digo, no hay peligro en absoluto de sobrepasar ese objetivo prioritario de estabilidad de precios en el medio y largo plazo, sí que tendría margen para reducir tipo de interés. Ocurriría el mecanismo contrario. Eso se denominaba, como decía anteriormente, una política expansiva, política monetaria expansiva, y lo que haría precisamente sería poner dinero a disposición de familias y empresas para poder gastar más, lo que tendería a generar un mayor nivel de actividad y, en principio, con todas las reservas y cautelas posibles, ¿no? Pero en principio esto sí que contribuiría a un repunte de la inflación, siempre y cuando, como digo, no pusiera en peligro el objetivo prioritario de estabilidad de precios en el medio y largo plazo.
¿Cómo afecta el tipo de interés a nuestras decisiones cotidianas a la hora de invertir o de coger un crédito?
Bien, su influencia en nuestras decisiones cotidianas es muy significativa. Es una variable que está muy presente en nuestras decisiones de todos los días, seamos conscientes o no de ello. Creo que será conveniente en este sentido distinguir entre su influencia sobre grandes tipos de agentes, ¿no? Familias por un lado, empresas y sector público por otro. En primer lugar, respecto a las familias, estas, entre otras muchas variables, por supuesto, deciden sus compras de bienes de consumo duraderos y toman, desde luego, sus decisiones de inversión, como puede ser la compra de una vivienda, en función del coste de la financiación en cada caso concreto. Lógicamente, en el caso de las condiciones financieras asequibles, representadas por unos tipos de interés, vamos a decir que bajos, ello contribuirá a aumentar sus compras e inversiones. De hecho, en el caso español se ha señalado que la existencia de unos tipos de interés hipotecarios bastante bajos como una de las causas de la fuerte demanda de compra de viviendas registradas en los últimos años. Por su parte, si nos referimos a las empresas, ocurre en parte lo mismo. Rara vez se dispone del capital necesario para empezar o, en su caso, expandir una actividad empresarial determinada con los fondos de la propia empresa. Por ello, el coste de adquirir financiación es un factor también muy importante a la hora de tomar la decisión de entrar o no en un mercado o de crecer en uno en que ya se está actuando. De nuevo, aislando el resto de factores que influyen en esta decisión, que son muchos, habría una relación inversa entre la actividad inversora empresarial y la evolución del tipo de interés de la economía. Por este motivo, y ya digo que en principio, un escenario de bajos tipos de interés sí facilitaría las decisiones de inversión empresariales y con ello mejoraría la actividad económica. Por último, de todos los agentes que hemos señalado anteriormente, respecto al sector público sí sería importante señalar cómo financia parte de sus gastos con la visión de deuda pública. Deuda que en función del valor del tipo de interés implicará un mayor o menor coste financiero para el sector público. De hecho, en los últimos años, la caída general de los tipos de interés en España ha reducido el coste de las nuevas emisiones de deuda pública, permitiendo un ahorro considerable de recursos al Estado por este concepto. Por ello, en principio, una vez más, al sector público sí le interesará disponer de tipos de interés reducidos, si bien, como hemos comentado anteriormente a la hora de hablar del Banco Central Europeo, esta es una variable, la fijación del tipo de interés, que desde hace ya unos años no está en manos del gobierno correspondiente, sino que está en manos de esta institución, del Banco Central Europeo.
Y para finalizar, profesor Castañeda, ¿qué otros usos tiene el tipo de interés?
Bien, en el área empresarial, el tipo de interés de mercado actuaría como una especie de referencia esencial a la hora de valorar la rentabilidad de las inversiones tanto a corto como a largo plazo. De hecho, si fuéramos capaces de identificar un tipo de interés de referencia del mercado, este actuaría como un indicador del coste de oportunidad de las decisiones empresariales. Es decir, ¿qué entendemos por coste de oportunidad? Pues lo que la empresa dejaría de ganar por no tener invertido sus recursos en un determinado título financiero. En general, cuando decimos si compramos un activo real o invertimos un determinado capital en un título financiero, analizamos, ya digo, de una manera expresa o no, cuál será el rendimiento previsto de ese activo a lo largo de su vida útil. Para ello lo que hacemos es descontar el valor futuro de unas rentas que esperamos a través de un tipo de interés de mercado para ver si nos compensaría realizar el gasto de inversión planeado en cada caso. Si el resultado fuera positivo, sería rentable realizar la inversión. Si no, sería mejor destinar el dinero a otra actividad o incluso colocarlo en un activo de rendimiento fijo. Este es un procedimiento de valoración de inversiones que se conoce como el VAN o el valor actualizado neto.
El tipo de interés, las características del tipo de interés ha sido el tema que ha tratado en estos minutos el profesor de Economía Política Juan Castañeda Fernández. Muchísimas gracias por estos minutos que nos ha dedicado esta mañana.
Muchas gracias a vosotros. Hasta luego.